El semanario Búsqueda en su edición de hoy aclara un error cometido en su edición anterior que en los últimos días había dado mucho que hablar en las redacciones de los diarios, las radios, los canales de televisión. Dice, en su última edición del jueves primero, Búsqueda cometió un error que, por más que haya sido involuntario y resultado de una sucesión de coincidencias que conspiraron para que finalmente se produjera, es absolutamente imprescindible corregir para establecer la verdad de los hechos y mitigar en la medida de lo posible los perjuicios causados a los involucrados. En la página 9, en un artículo de un periodista de Búsqueda, titulado Historiadores y politólogos opinan sobre los gustos, convicciones particulares y personalizaciones del presidente Tabaré Vázquez, en algunos aspectos el mandatario ha sido demagógico, dijo José Rila, ese era el título y el colgado, se incluyeron opiniones críticas respecto al presidente de la República atribuidas al historiador José Rila, así como comentarios de dos politólogos, Jaime Yacé y César Aguiar, sobre decisiones o conductas del jefe de Estado. La verdad es que, a diferencia de Yacé y Aguiar, el historiador José Rila nunca fue consultado por el autor de la nota ni por ningún otro periodista de Búsqueda para este artículo. Esto quiere decir que el historiador José Rila nunca le dijo al autor de la nota ni a ningún otro periodista de Búsqueda lo que Búsqueda le atribuye haber dicho, como bien dice el propio profesor Rila en una carta que se publica en la sección Cartas al Director en el número de hoy de Búsqueda. Se trata de un grave error acerca del cual la dirección de Búsqueda fue advertida por el propio Rila en la tarde del jueves, quien expresó su lógico asombro al advertir que opiniones suyas, que nunca formuló, estaban publicadas en el semanario. Una inmediata investigación interna sobre qué había ocurrido para que tamaño dislate pudiera haber sido publicado, una investigación facilitada ciertamente por la honestidad con que el periodista autor de la nota se enfrentó a esta penosa situación, permitió comprobar que el periodista sí había recogido esas afirmaciones, que ellas son textuales de una grabación que posee, pero que no pertenecen a José Rila, el historiador, sino a otro señor con el mismo nombre que fue contactado telefónicamente por el periodista y que no es el historiador. El periodista siempre creyó de buena fe que estaba hablando con el historiador, he ahí el origen de la equivocación, dice Búsqueda en el comienzo de la explicación, después sigue la nota señalando entre otras cosas que el periodista autor de la nota renunció a su trabajo en Búsqueda.
Sí, te lo aceptaron la renuncia, además. Sí. Cosa que me parece importante. Sí, sí. Sí, en principio, si quiere manejar algunas cosas, no está nombrado el periodista, entonces no lo voy a nombrar, porque capaz que llegó un acuerdo. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, lo conozco a través de...
Pero nombrémoslo, porque firmó la nota anterior, es Luciano Mosteiro. Que
no, sigue... Juan Pablo.
Juan Pablo Mosteiro, se me trabucó con...
Sí, yo no lo conozco, pero me solidarizo con la situación por varios motivos. En principio, porque no hay duda que la radio es grosero, pero no hay duda tampoco que le puedo cometer cualquier periodista. Sí. Puede suceder, no en el caso Rila, digo, en cualquier otro caso. No digo que no sea un error grosero, digo que lo puede cometer... En cualquier periodista, máximo cuando esta sola otra discusión pendiente, se tiende cada vez más a hacer periodismo por teléfono, ¿no?
Que no hay más remedio,
¿no? No hay más remedio en San Pablo. En Montevideo, no. A veces, el remedio es porque las reacciones son chicas. Yo en San Pablo entiendo que Folia tenga todo su periodista por teléfono, porque ir a hacer una nota te lleva día y medio.
Pero en el periodismo volver. Diario, por ejemplo, o en las radios, a veces no tenés más remedio.
Pero eso no se trata de periodismo diario.
Claro. Por eso. Sí. Pero bueno, más allá de esa discusión que está buena, yo considero que es un error que cometió este periodista, que lo puede cometer otro, ¿no? En algún momento. Acá hay una explicación, al final, en la nota de hoy, que dice, como consecuencia de lo ocurrido, el autor del artículo entendió en su deber profesional presentar renuncia, la cual le fue aceptada por la dirección del semanario. También deja algunas dudas. Una actitud propia del periodista honesto, leal y respetado ante sus colegas. Absolutamente de acuerdo. Por eso mismo, porque tiene sentido el honor, sintió que era necesario para él dar un paso al costado. Absolutamente de acuerdo. Fue una decisión muy dolorosa. Absolutamente de acuerdo. Tanto para él presentar su dimisión como para Búsqueda llegar a la conclusión de que correspondía aceptarlo. No estoy de acuerdo. Fue dolorosa para el periodista. Para Búsqueda, lo más difícil era no aceptar esa renuncia y defender a su periodista. Mi posición desde trabajador periodista. Para Búsqueda, lo más difícil era no aceptar esa renuncia y defender a su periodista porque no hay un error ético, no hay un error moral, hay un error grosero como periodista. No lo conozco, nunca en mi vida hablé con ese periodista y capaz que él, al contrario... De lo que pienso yo, piensa que sí, que debieron aceptarlo la renuncia. Acá yo pienso que para una empresa es más difícil quedarse con el periodista y defenderlo. Es más fácil sacar el problema por el lado más fino en este caso.
Yo creo que acá hay, bueno, sin duda, primero la mala fe aparentemente a la luz de lo que uno tiene,
de la persona que se hizo pasar por otra, conscientemente de que estaba haciendo algo que hubiera provocado.
¿Sería consciente?
No está claro. Si está,
¿sería consciente que el señor José Rila II se hizo pasar por otro? De repente él pensó que lo estaban entrevistando.
Se dice, en unas declaraciones que ha hecho en estos días, ha dicho que él creyó que se trataba de una encuesta entre ciudadanos y bueno, y contestó como cualquiera contesta cuando en la prensa hacen ese tipo de trabajo.
Bueno, lo que parece claro es que no hubo ningún tipo de mala fe de parte del periodista, a través lo hizo el propio semanario, que actuó con honestidad, inclusive explicando lo que había ocurrido. Otro punto que me parece importante es ver si el daño provocado era irreparable. Y yo creo que no, creo que es un daño perfectamente reparable, está aclarado y bueno, más allá de lo enojoso, las amarguras del momento, a veces sí, uno, en el periodismo eso uno puede cometer daños irreparables.
Es irreparable para el semanario. Es decir, para las personas, se puede aclarar, se aclaró, hoy es más noticia la aclaración que la noticia original. Para el semanario es un golpe muy importante.
Pero no hay medio, no hay medio que no cometa errores. Y todos los medios del mundo, hasta los más prestigiosos, han comido a veces errores muchísimo peores que estos.
Ese es un punto interesante el que estás tocando, Juan Miguel, ¿no? En todos los medios de comunicación, cuando trabajamos con la información, terminamos con...
Corriendo contra el tiempo, el tema de la...
Quizás no estamos dispuestos a asumir eso. Quizás no tenemos en algunos medios en el Uruguay la conciencia de lo falibles que somos. Claro. Por eso está buena la discusión a propósito de si este episodio no está dramatizado de más.
Yo creo que asumir el rol de...
Todos hemos cometido errores, yo mismo en este programa, vaya si los he cometido, y ¿cuál es la actitud a asumir después que pasó una de esas cosas? Pues ponerse frente al micrófono y decir, señoras, señores, le erré, dije tal cosa y no era así, soy humano, somos humanos en este equipo, las disculpas del caso, queda saneada la relación con la audiencia, no hubo mala fe, no hubo deshonestidad en esa equivocación, y punto. Es decir, no estará de por medio la impresión de que algunos medios son perfectos, no sé.
Yo creo lo mismo, que a veces uno hay que aceptar que uno comete errores, que a veces puede cometer errores grandes. Lo que hay que plantearse es, ¿fue por negligencia? ¿Fue por corrupción? ¿Fue por abusar de poder? ¿Fue por mala fe?
Claro.
Si fue por todo, si no fue por nada de eso, si se junta una serie de casualidades, si la trayectoria de la persona es una trayectoria de corrección, si el punto dice, bueno...
Perdóname, Juan Miguel, que en el caso de Mosteiro es así, es un periodista acreditado.
Porque, ha habido otras decisiones drásticas últimamente en la prensa, bueno, y casualmente en búsqueda, ¿no? La desvinculación, por ejemplo, de Gustavo Escandar. Ese era un hecho completamente distinto, ¿verdad? Ahí estábamos ante un plagio, y aparentemente ante la reiteración del plagio. Acá estamos ante un error. La solución era necesariamente...
Pero estamos concentrando en el episodio solamente. Yo creo que este episodio, me parece interesante, creo que trascendió, creo que afecta, muchos de los que estamos acá somos periodistas, por lo tanto, tiene que ver con nuestra propia experiencia. Acá yo voy a hacer solamente dos agregados. Primero, el semanario se tiene que preguntar cómo funcionan los mecanismos internos de control, porque de verificación de las fuentes. Es una cosa que todos sabemos que se pueden cometer errores. Por eso en los medios de prensa...
Obvio que hay mecanismos... Un editor por arriba de este periodista.
Hay mecanismos, y cuando yo escucho a una persona como Rila, que todos más o menos conocemos, porque en este país no es que estamos hablando de gente desconocida, opiniones de este tipo, no es una locura ir a una búsqueda de una confirmación. No es. Sobre todo cuando estamos hablando
de que se llama Rila auténtico, si hubo hasta amigos de él que llamaban a decirle, sé que bien que estuviste o qué mal que estuviste, pero algunos creyeron que era él. Gente que lo conocía, o sea, tampoco era tan grosero.
Yo he trabajado en medios y digo que hemos cometido errores y que los errores forman parte de el oficio. Todo lo que es público tiene una alta dosis de posibilidad de cometer errores. Y yo creo que efectivamente le falta una parte a la resolución de búsqueda, que es que hizo internamente para asegurar que no pasen ese tipo de cosas como mecanismo. ¿Ah? Y yo no creo, bueno, cada medio tiene un grado de premios y sanciones internos que yo respeto. Ahora, termino con una cosa, que tiene que ver con una reflexión sobre todos nosotros. Hay una cosa clara, en este ejemplo más clara que nunca, los periodistas no estamos afuera de la crítica de la gente, porque si no los errores parecen una excepción
Es decir, nosotros los periodistas somos perfectos. Y de vez en cuando cometemos algún error. No, nosotros estamos absolutamente sometidos a las tensiones, a la crítica. Es más, más que los demás, porque cumplimos un servicio que es extraordinariamente expuesto, que es transmitir ideas, informaciones, noticias y opiniones.
No, hay una cosa peor ahí. Bueno,
es decir, no quería simplemente decir esto, que creo que búsqueda con esta decisión, que es discutible, por supuesto, lo que está procurando es marcar un nivel y decir, bueno, está bien, nos equivocamos y tomamos la medida más drástica, porque está buscando seguramente decir, bueno, estas cosas no deben volver a ocurrir y la manera en que no vuelvan a ocurrir es tomar una decisión de este tipo. Dicho con todos los respetos para Búsqueda, por su decisión, y para Mosteiro, digo que lamento que sea el
este. Pero yo como periodista, lo que siento acá, y sigo la línea de razonamiento de Emiliano, es que acá hay un medio que dice el medio no se equivoca, se equivocó el periodista. Y eso para los periodistas es dramático, porque si van a cortar por el hilo de quienes nos vamos a equivocar siempre, diciendo, bueno, mi medio no se equivoca, se equivocó este señor, por eso está afuera, en la calle, a partir de hoy, por una equivocación, que reiteramos, no tenía deshonestidad, no tenía un tema ético ni moral, está fuera en la calle. Bueno, sí, los periodistas estamos ante un problema, si bien es
lo
malo.
A la luz de lo que se ve, el error lo comete el medio. Y este,
hay editor,
creo que es, este, yo entiendo que es muy discutible, sé que y seguramente fue muy doloroso para todas las partes, especialmente para el periodista, pero para todas las partes también. Pero, y a mí también que puede ser discutible cuál es una tomar. Yo creo que podía haberse pensado en algún otro tipo de caminos este, intermedios, sobre todo cuando hubo otros, este, no hubo mala fe. No hubo
ocurrió
mala
en un momento muy especial,
bueno,
¿no?
Salvo que haya otros elementos que no conocemos, porque
sí, claro, estamos
basándonos en la información que está publicada para bueno hacer este análisis.
Y en que Mosteiro es un periodista este, muy querido entre Douglas, según el propio libro
perdón,
de Paulillo cuando lo destacó.
Como un gran periodista. Perdón, Emiliano, y ocurrió en un momento muy especial que fue significado en este programa. Se acababa de denunciar la existencia de un eje del mal entre periodistas, ¿no? Y quizás eso también, digo, la idea de que hay una especie de conspiración de la prensa contra el gobierno, quizás también actúa en esto, ¿no?
Lo que quiero simplemente añadir es que una conspiración de ese tipo la hagan periodistas solamente, ¿eh? Creo que vamos a entendernos claro. Yo digo, puede ser, es una posibilidad, pero es otro tema y hay que medir en qué medida esos humores no hacen pasar ciertos errores.
De todos modos, vuelvo a algo que señalaba Joel al principio de su intervención. El episodio creo que tiene que ser al mismo tiempo un sacudón para todos en el periodismo uruguayo, ¿no? Porque efectivamente en todos los medios de comunicación uruguayos hay un exceso de periodismo de escritorio y en particular telefónico. Y por supuesto que estoy hablando en primera persona, ¿no?
Y se van a despertar los apetitos más feroces.
Así que
porque en este caso, ¿sabes la cantidad de gente que se le va a prender la lámpara para hacer jugada de este
así
tipo?
Que, no, pero digo, esto no es algo que no pueda pasar, al revés.
No, y ahí al revés.
No, lo puede pasar a cualquiera. A lo que tú decís, Emiliano, yo creo que una de las cosas que falta, no digo en todos los medios, porque no los conozco todos, pero creo que en buena parte de los medios es justamente, como hay muchas organizaciones, instancias profesionales de discusión, de debate ético, muchas veces de qué hacer. Hace la tertulia pasada hablamos, por ejemplo, con las fotos que se publicaron respecto a los este, aparecidos, sí, sí, a dónde ir, etcétera, etcétera. Creo que esos espacios a veces pueden ser útiles para prevenir cosas.
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
Mercader, Valenti, Petit, Rosenberg, gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
La semana que viene.